Dios ha sido muy bueno, ¿no? Como dice Krista, he pasado tiempos difíciles, ¿no? Y este ha sido uno de los salmos, el Salmo 34, que ha sido una de las anclas en mi vida para los tiempos difíciles. Entonces, cuando llegó a mí, fue increíble y dije, qué bueno que pueda compartir, ¿no? He experimentado la bondad de Dios de primera mano en tiempos difíciles, en tiempos alegres, en buenos tiempos, y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Primeramente, vamos a empezar con un bosquejo. Me pidió Krista hacer como un overview de lo que es el Salmo 34. Entonces, vamos a comenzar. Y el rey David es el que escribió este salmo, ¿no? David estaba huyendo de Saúl luego de que le había intentado matar. Y David había sido ungido como rey por el profeta Samuel hacía ya mucho tiempo. Pero el rey Saúl continuaba en su poder y mientras él cumplía con sus obligaciones, apoyaba a Saúl. Pero en ese tiempo generó muchos celos por parte de Saúl porque David, el Espíritu estaba con él, Dios estaba con él, David ganaba las batallas y entonces fue que empezó toda esta rivalidad y todos estos celos, ¿no? Y en el libro de Primera de Samuel nos narra un poquito esto. Dice en el capítulo 18 que Saúl tenía temor de David porque era evidente que Dios estaba con él. Y en el capítulo 19 dice que Saúl intenta matarlo con una lanza y emprende una campaña para capturarlo. ¿Y por qué? Pues simplemente porque David tenía éxito, ¿no? Incluso Saúl intentó matar a su hijo Jonatán cuando creyó que estaba conspirado junto con David en contra de él, ¿no? Entonces yo me preguntaba en este tiempo qué estaría pasando por la mente de David, ¿no? Si entendía realmente la situación, no lo sabemos a ciencia cierta, pero seguramente había mucho dolor en el corazón de David, decepción, depresión, tristeza, angustia, ¿no? De verse perseguido, de ver lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, todas estas sensaciones lo llevan a tomar malas decisiones, malas acciones, ¿no? Como esconderse, fingirse loco, mentir para salvar su vida, ¿no? Entonces, toda esta historia la vemos si quieren abrir sus Biblias, en Primera de Samuel, capítulo 21. Vamos a leerlo, por favor. Dice, vino David a Nob, al sacerdote, a Ahimelec, y se sorprendió a Ahimelec de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelec, el rey me encomendó un asunto, y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados en un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día de aquellos. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelec, ¿no tienes aquí mano, lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en el velo, detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, y ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, «He aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese loco delante de mí? ¿Había que entrar este en mi casa?» Y esta es la historia. Después de ir a No, donde estaba el sacerdote Ahimelec, era donde ahí estaba el tabernáculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer David? Cuando vemos toda esta historia, pues empieza a mentir, ¿no? Y la mentira no es otra cosa más que confiar en lo que uno está haciendo y no confiar en lo que Dios le ha dicho, en lo que Dios puede hacer. También le pidió un arma, ¿no? Le dijo que le pidiera la espada de Goliat. ¿Y te acuerdas dónde estaba Goliat? Cuando el gigante Goliat era de Gat. Entonces, Gat era el territorio enemigo. Entonces, va y se refugia en el territorio enemigo. Yo creo que le ha de haber parecido a él una buena idea de haber pensado, aquí Saúl no me va a encontrar, me voy a meter al territorio enemigo, pero no era una buena decisión, ¿no? Y resulta que no puede esconderse porque él era muy famoso. Entonces, la gente del rey es cuando dice en el versículo 11, ¿no es este David, rey de la tierra, de quien contaban, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues no le salió. O sea, él quería esconderse y era tan famoso, ¿no? Y lo metieron entonces a la cárcel, ¿no? Los filisteos lo aprenden, el Salmo 56 habla de esto, de cuando es aprendido por los filisteos, y entonces aquí vemos que David empieza a confiar en sí mismo, empieza a confiar en su prudencia, ¿no? Y termina en la cárcel. Sin duda de haber estado lleno de temor, ahí lo dice, ¿no? Y todo lo que estaba provocando, todo lo que él estaba viviendo, estaba provocando la falta de dependencia y confianza en el mismo Dios que lo había ungido. Y muchas veces así es como nosotros nos comportamos. Tenemos que meditar qué nos causa temor el día de hoy, que está minando nuestra dependencia y nuestra confianza en Dios. Muchas veces el temor nos atrapa y lejos de buscar a Dios empezamos a confiar en lo que nosotros podemos hacer, en lo que podemos obtener y empezamos a dudar de lo que Dios puede hacer. Entonces es un buen momento para meditar, ¿no? Si a lo mejor algo que estás pasando en este momento no es producto de que te has apoyado en tu propia prudencia, así como David lo estaba haciendo, ¿no? Entonces David ahorita está lleno de temor y de angustia. ¿Y qué es lo que hace cuando los filisteos se lo llevan? Dice que empieza a actuar como loco, ¿no? Porque quería salvar su vida, él temía por su vida. Y en ese tiempo, la gente que estaba demente, pues ni los mandaban a la cárcel, ni los mataban, ni nada, simplemente los desechaban, ¿no? Entonces él empieza a actuar babeando, trepándose por las paredes, ¿no? Como dice el texto, y se lo llevan al rey, y entonces el rey dice, ¿no? Dice, ¿para qué me traen aquí un loco? ¿No? Sáquenlo de aquí. Entonces, así es como David, mintiendo, se libra de caer en la cárcel, ¿no? Y cuando sale, cuando es liberado, dice en el capítulo, en Primera de Samuel, en el capítulo 22, dice, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Entonces de ahí se va a la cueva de Adulam. Y yo creo que es ahí donde Dios empieza a confrontar a David, ¿no? Cuando él se da cuenta de cómo se comportó, de lo que hizo, ¿no? Yo creo que empieza a meditar en todo eso y yo creo que Dios lo empieza a confrontar diciéndole, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué has confiado en otros, en tu propia sabiduría? Debiste de haber confiado en mí, ¿no? Estuviste haciendo locuras, ¿no? Y yo creo que David, al meditar en lo que había hecho, piensa, yo debería de haber confiado en Dios. Y en medio de esta situación difícil, inesperada y fuera de control, es que él escribe este Salmo 34, que es el que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, el temor es terrible. Y aquí vemos lo que hizo el temor con David, lo redujo a comportarse como un tonto. Y eso es lo que hace el temor en la vida de nosotros, nos reduce a nada. Cuando tú le das lugar al temor y no a confiar en Dios y no a buscar a Dios, te reduce a un tonto loco, ¿no? Entonces, aquí dice que cuando llegó a la cueva de Adulam, dice que vinieron y cuando Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu. Entonces, con sus hermanos y toda la casa de su padre se fue a vivir con él, los afligidos, los que estaban endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu. Y él se convierte en jefe de ellos, ¿no? Entonces, David sabía, ¿no?, de la amargura, del temor, y yo creo que es a ellos a quienes les escribe el Salmo 34, a este grupo de gente, ¿no?, que está pasando por eso. Y yo creo que muchas de nosotras podemos incluirnos en este selecto grupo de gente, ¿no?, afligidas, con amargura, con temor, ¿no? Entonces, a ellos es a los que les escribe este salmo, ¿no? Y vamos a leerlo, el Salmo 34, por favor. Vamos a leerlo, del 1 al 10 vamos a leer. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriaría mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, aquí lo que quiero dejarles son los tres puntos, ¿no?, que dice David para cuando estás, si eres parte de este selecto grupo de afligidos, temerosos, amargados y angustiados. Tres cosas son las que tienes que hacer. Y aquí comienza cuando dice, lo primero es: bendice al Señor. Bendice a Dios en todo tiempo. Dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. Y esto es algo que en algún momento David dejó de hacer. Dejó de bendecir a su Dios y empezó a usar su boca para mentir, ¿no?, para engañar y para poder salirse con la suya. Pero ahora, ¿qué dice él? Que en todo tiempo de continuo, en mi boca habrá bendición y alabanza. Necesitamos ser mujeres que demos la gloria a Dios todo el tiempo, que bendicen todo el tiempo. Cuando estamos huyendo de algo, cuando estamos pasando situaciones difíciles, lo que tenemos que hacer es reflexionar en la palabra para que de nuestro corazón pueda salir esa alabanza y esa bendición para el Señor. Cuando estás en dificultades, cuando te sientes derrotada, desanimada, tendemos a usar nuestra boca para quejarnos, para contaminar a otros, para decir cosas, contaminar, criticar cuando estamos así. Pero aquí dice que la tenemos que usar para alabar a Dios. Y la verdad es que yo creo que tú y yo no tenemos ningún problema en bendecir a Dios cuando el día está increíble, cuando todo sale bien, cuando están saliendo las cosas a nuestra manera, ¿no? Así es increíble, como ayer decía Krista, ¿no? O sea, ay, Dios es bueno, sí, cuando estás de viaje, ¿no?, que subes tus fotos, Dios es bueno, ¿no? Pero qué difícil cuando las cosas no van bien, cuando no salen como yo quiero, cuando estoy pasando una prueba, bendecir a Dios, ¿no? Y yo recuerdo un tiempo, hace algunos años, yo pasé un tiempo muy difícil, en una depresión muy fuerte, con ataques de pánico, con ataques de angustia, y fue un tiempo muy difícil. Pero yo me acuerdo que pocas veces lo hice, porque no voy a decir que muchas, pero pocas veces dejé de tristear y empecé a alabar a Dios, y eran los únicos momentos en ese tiempo, que fue casi un año y medio que estuve así, eran los pocos tiempos que yo podía experimentar paz, cuando podía, de mi boca, de mi aflicción, poder alabar a Dios, poder bendecirle, pude experimentar esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, cuando podía enfocarme en bendecir a Dios, ¿no? Y es muy difícil, pero es lo que dice la palabra y es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Te acuerdas de Pablo y Silas, ¿no?, en el libro de los Hechos, cuando estaban en la cárcel? ¿Cómo estaban? Decía que eran azotados, encarcelados, estaban esposados en el calabozo más profundo. ¿Y qué dice la palabra? Que cantaban himnos a Dios, ¿no? Porque era la manera de bendecirle y de poder, dice el versículo 2 del Salmo, Dice, en Jehová se gloriará mi alma. No hay nada en qué gloriarte sino en el Señor. No es en tus ideas, no es en tus planes, no es en tu vida. Dice, me gloriaré en Jehová. Y gloriarte significa sentirte orgullosa. O sea, no hay nada de lo que te puedas sentir orgullosa, no hay nada de lo que merezca el aplauso más que el Señor. En Jeremías 9 dice, no te alabes en tu sabiduría ni en tu riqueza, sino en conocerme y entenderme. Eso es lo único que te puede hacer sentir orgullosa es el Señor. Y el versículo 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a una su nombre. Y esto se lo dice a los que están afligidos, temerosos, amargados, cargados. Porque él sabe que lo mejor es alabarle, exaltar su nombre y engrandecerle. Porque cuando tú haces eso, cuando tú le haces grande a Él, tu situación se vuelve pequeña, tu situación se hace menos cuando tú le engrandeces a Él. Y ese es uno de nuestros grandes problemas, que engrandecemos nuestra situación o engrandecemos nuestros problemas y minimizamos a Dios y a su poder y la obra que Él puede hacer en nosotros, ¿no? Y aquí viene el segundo punto, ¿no? Que es, dijimos que el primero es bendice al Señor y el segundo es busca al Señor, ¿no? Dice el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, primero lo voy a bendecir y después voy a buscarlo, porque él es el que puede librarme de todos mis temores. Si ya estás como David y como este grupo de gente, lo que tienes que hacer es buscar al Señor. Porque aquí dice, lo busqué, me oyó y me libró. Ese es el proceso. O sea, no te puede librar si no lo buscas, no te puede escuchar si no lo buscas. Entonces, tienes que buscar al Señor. Dice también en Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. O sea, si tú le buscas, Él va a estar ahí para responderte en medio de la prueba. Pero aquí vemos hasta cuándo lo buscó David, hasta que estaba en temor, hasta que ya no podía más, ¿no? Y eso es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Hasta que ya no podemos más, hasta que ya estamos en el hoyo, es cuando buscamos a Dios. Y muchas veces Dios lo permite que lleguemos hasta ese fondo para que entonces realmente le podamos buscar, ¿no? Pero Él promete escucharnos. En Jeremías 29 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Esa es una tremenda promesa de Dios, ¿no? Si tú le invocas, él te escuchará. Y versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Y aquí hay una palabra clave para buscar a Jehová. Dice, este pobre. La palabra clave es pobre. O sea, ¿qué significa que tengo que reconocer mi condición de pobreza, ¿no? Que no soy nada, que soy pobre y que realmente le necesito para entonces que yo pueda buscar a Dios? Este pobre clamó y el Señor le escuchó, ¿no? También en la Biblia dice que un corazón humillado y contrito Dios no desecha, ¿no? Cuando tú te humillas y reconoces tu necesidad, él la va a recibir. Y David llegó a este punto y ahora experimenta, cuando ves este salmo después de pasar todo lo que pasó, él reconoce esa pobreza, lo empieza a bendecir, lo empieza a buscar y entonces experimenta la libertad de ser librado por Dios. Y yo la verdad es que le agradezco a Dios la forma en que yo he podido experimentar esto de ser librado. En este tiempo que yo les contaba de que pasé de angustia, de depresión, fueron momentos muy difíciles y yo recuerdo que mucha gente me decía, porque empezaba a pasar el tiempo, yo no mejoraba, entonces me decía, tienes que ir a psicólogos, psiquiatras, ya sabes, todo el mundo te quiere dar las soluciones, ¿no? Pero yo decidí en mi corazón, y no porque crea que está mal, para nada, yo creo que Dios ha puesto los doctores, los medicamentos y si los tomas y vas, o sea, está bien. Pero yo decidí en mi corazón creerle a Dios y no depender de nadie más que de Él. Y en ese tiempo fue que pude conocerle y no necesité de nada más que de su palabra, ¿no? Fueron tiempos muy difíciles y no hacía más que orar y buscar a Dios. Y pasaba el tiempo y no mejoraba y buscaba a Dios y pasaba el tiempo. Pero yo sabía que Dios quería tratar cosas conmigo. Fue un tiempo donde más le conocí, donde pude experimentar su bondad, donde pude experimentar su gracia. Y después de un tiempo, cuando Él hizo su obra en mí, recuerdo que sí llegó un momento en que sí dije, Señor, bueno, llegaron muchos, ¿no? Que decía, ya no puedo más, pero recuerdo una tarde maravillosa que de plano caí en la cama y dije, Señor, no puedo más, esto ya me está sobrepasando, cada día es peor. Y oré, abrí mi Biblia y me dio un texto, es Job en el capítulo 11, el versículo 17, y lo tengo tan presente porque estuvo orando y dice el versículo 17, la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. Ese texto Él me lo dio y milagrosamente a partir de esa tarde se fue toda la depresión, toda la angustia, los ataques de pánico, y hasta el día de hoy ha sido un milagro en mi vida. Esto fue hace casi 14 años. Y no, más antes de casarme, fue hace 16 años. Y Dios hizo esa obra increíble en mi vida y hasta el día de hoy he podido disfrutar de eso. Y aquí fue donde lo aplico. Le busqué, le clamé por mucho tiempo y Él respondió y pudo librarme de eso. Por eso decía Crista que me daba este tema, porque sabía, ¿no?, el tiempo que había pasado y cómo yo había comprobado la fidelidad de Dios. Entonces yo te animo a eso, a que le alabes. No sé por qué situación estés pasando, ¿no?, pero la que sea, no es imposible para el Señor. Si tú bendices en este tiempo, si tú le buscas, Él es fiel y va a poder librarte de lo que sea, ¿no? Entonces dice el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el libro de Josué vemos que el ángel de Jehová siempre se refiere a Jesús mismo. Es Jesús mismo cuando hablan del ángel de Jehová. Y dice que acampa alrededor de los que le temen y les defiende, ¿no? Y esto me recuerda el Salmo 27, que dice que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Él está conmigo, no tengo ningún temor. Él es mi salvación y Él es mi fortaleza. Mi vida está escondida en Cristo. Y Él no te va a dejar. Y de ahí vemos el tercer punto. Les dije, el primero es bendice al Señor, el segundo es busca al Señor, y el tercero, que viene en el versículo 8, es prueba al Señor. Dice el versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. La palabra gustad significa probar, saborear y percibir, ¿no? Es como si David les dijera a los que están con él, o sea, ¿no me crees? Ok, pues pruébalo tú. Ven y gustad qué bueno es el Señor, ¿no? Es como esa emoción cuando tú pruebas algo, ¿no?, y quieres compartirlo, ¿no? Pero la realidad es que tú tienes que vivir la experiencia, ¿no? Yo puedo aquí estar parada todo el día diciéndote que Dios es bueno, que Dios es fiel, ¿no? Pero si realmente tú no lo has comprobado por ti misma, pues difícilmente lo vas a creer, ¿no? Yo tengo una de mis hijitas. A mí me encanta la cocina, estudié gastronomía y amo la cocina. Y una de mis hijitas heredó eso y la verdad es que lo hace muy bien, cocina delicioso. Tiene 11 años y ya ha tomado sus cursos de cocina y todo y hace una pasta maravillosa. Entonces yo podría decirte y platicarte de la pasta de mi Valentina, que es una delicia, que es cremosa, que sabe deliciosa, que tiene un sabor a ajo. O sea, te puedo decir mil cosas, pero hasta el día que no te diga, prueba, cómetela, tú vas a comprobar. Entonces, así es con el Señor. Tienes que probar lo que es, experimentarlo, y entonces es cuando vas a saber. Ahora que hablaba Crista del viaje a Argentina, nosotros amamos una aplicación del teléfono de tráfico que se llama el Waze. Entonces, mi marido y yo, o sea, no salimos sin ella y se la andamos vendiendo a todo mundo. Dice que la andamos convirtiendo al Waze. Entonces, ahora que estábamos en Argentina, fueron muchas ciudades, yo la acompañé en la primera parte del viaje Y era de ciudad en ciudad en ciudad, entonces les platicábamos a estas personas. ¿Y conocen Waze? No, pues nadie lo conocía, entonces ya les explicábamos lo que él decía. ¡Ay, sí, qué padre! Y entonces agarraba a mi marido su teléfono y les bajaba la aplicación y llegábamos a todos lados rapidísimo y entonces así los argentinos se maravillaban y bueno, convertimos como a 10 al Waze y ya todos andaban con su Waze. Pero así es con el Señor, o sea, te puedo platicar que es maravilloso, que es su bondad, pero hasta que no la experimentes de primera mano, entonces vas a poder saber qué maravilloso es, ¿no? Entonces, gustad y ved que es bueno Jehová. Y yo he experimentado, como les decía, esa bondad en mi vida, precisamente ahora que estuvimos en Argentina, en una de las iglesias que compartió mi marido, empezó a dar su testimonio. Y lo tuvo que dar con mucho detalle porque él pues no es conocido aquí, allá. Aquí es un poco conocido porque tuvo un grupo, porque Dios lo rescató del mundo y todo. Entonces, pues allá pues no era tan conocido. Entonces, tuvo que dar todo su testimonio de principio a fin. Y yo recuerdo que estaba sentada ahí escuchándolo y lo dio con tanto detalle. Y había cosas que incluso yo ya había olvidado, ¿no? De cómo Dios había sido fiel. Y no paraba de llorar. El pueblo me decía, me veía así como que esta que tiene. Pero empecé a recordar y no podía decir nada más que Dios ha sido tan bueno con nosotros, ¿no? Mi marido era adicto a las drogas, al alcohol, cuando yo lo conocí era un artista famoso y estaba metido en eso y Dios transformó su vida, hizo un milagro impresionante así de un día a otro, le quitó hasta el día de hoy la adicción a las drogas, la adicción al alcohol y hemos visto su mano una y otra vez en cuando yo estaba joven. Caminaba muy mal, fuera del Señor, aún conociéndole, aún yendo a la iglesia, pero caminaba muy mal. Y en ese tiempo tuve un aborto, ¿no? Y por años yo cargué con esa situación de saber que, pues, Dios algún día se la tenía que cobrar, ¿no? Entonces, en mi primer embarazo, a las 7 semanas, de repente mi bebé se dejó de mover, estábamos en un viaje grabando uno de sus discos. Y se dejó de mover. Y yo dije, este es el momento de que, o sea, tiene que ser. Nuestra naturaleza es pensar que Dios te paga como te debe de pagar. O sea, hiciste mal. O sea, entonces desde mi primer embarazo yo venía con mucho temor de pues el pecado que yo había cometido, aún conociendo a Cristo, aunque caminaba mal, ¿no? Entonces, se dejó de mover y dije, esto es, ¿no? Seguramente ya no está. Pasaron casi 2 días sin moverse. Entonces fuimos ya al hospital. Me dijo, estaba yo en otro país. Entonces me dijo el ginecólogo, tienes que ir al hospital porque seguramente está pasando algo, ¿no? Y entonces llegamos. Y bueno, pues resulta, si llegamos justo cuando me ponen ¿cómo se llama? El ultrasonido, empieza a patalear y empieza a ver. Entonces, así yo he visto la bondad de Dios. O sea, nunca, yo siempre esperando que me pague por lo que yo había hecho. Y el Señor nunca te va a pagar, el Señor siempre te va a pagar bien por el mal que tú has hecho, ¿no? Entonces, al ver toda la bondad en mi vida, mi última hija, Roberta, ahora tiene 7 años, la habían diagnosticado con síndrome de Down en mi embarazo. Entonces, pues fue un embarazo muy difícil y estuvimos orando muchísimo. Y bueno, pues las que la conocen, ¿no? Nació totalmente sana, súper bien, es tremenda, ¿no? Entonces, he visto una y otra vez la bondad de Dios en mi vida. Yo oraba porque mi marido, si me casaba con él, ¿no? Cuando lo conocí, yo dije, es que, bueno, si me voy a casar con el Señor, cuando menos que vaya a la iglesia. Y eso es lo que yo oraba por mi marido. Y lo que ha hecho ahora, ¿no? Que lo veo como pastor, predicando su palabra, es algo que digo, Señor, no merezco tanto, pero tu bondad se extiende y se extiende. Y como ayer decía Crista, no es por lo bueno que tú hagas, porque si fuera por lo que yo he hecho, no sería, no merecería nada, sino es nada más por lo bueno que Él es, porque es su naturaleza y así es como va a hacer contigo, ¿no? Entonces, yo he visto y he gustado la bondad de Jehová y es lo que te invito, ven y ve y prueba, ¿no? Y yo sé que tú también, yo sé que muchas veces es una historia mía y me toca aquí porque estoy al frente, pero sé que cada una de ustedes tiene historias como estas, ¿no? De ver la mano de Dios en sus vidas, de ver su bondad. Entonces yo quisiera que ahorita que terminamos, vamos a tener un break para tomar cafecito, te tomaras unos minutitos en una hoja y pusieras qué has experimentado de la bondad de Dios en tu vida. Y esto es para que lo tengas presente, porque cuando llegan los tiempos malos, tendemos a olvidarnos. O sea, llega la prueba y va a acabar mal y voy a estar mal. Pero se te olvida cómo fue bueno una, otra. Y ahora va a ser bueno y seguirá siendo bueno. Entonces, quiero que anotes, ¿no?, cuando menos 5 o 6 bondades de Dios en tu vida que has tenido, para que las medites, para que las traigas en tu Biblia. Y que sean, cuando llegue el tiempo malo, los puedas tener a la mano para recordar. Y entonces, ¿no?, como decía ayer Krista, caminar a la altura de esa bondad que has recibido de Dios, que puedas responder a la bondad que Dios te ha dado, ¿no? Entonces, ¿te imaginas cuánta bondad probó David? Aquí que lo vemos, ¿no? O sea, lo libró de la cárcel, lo libró de Saúl, lo libró, o sea, experimentó muchísima bondad, ¿no? Y dice que se llenó de angustia y de temor, pero de todo eso Dios lo libró. Entonces, yo no sé qué estés experimentando el día de hoy, pero sí creo que quieres ser librada y Dios puede hacerlo, porque Dios es bueno. Y el versículo 10 de este Salmo me dice qué tan bueno es Dios. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, no les falta nada a los que buscan al Señor. Y esto me recuerda el Salmo 23, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si tú pruebas a Dios como tu pastor, no te faltará nada, ¿no? También dice el versículo 6, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si el Señor es tu pastor, el bien y la misericordia te siguen cada día, ¿no? Prueba a Dios como tu pastor y no te faltará nada. En Lucas 11 habla de que si nosotros siendo padres malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Entonces prueba a Dios como tu padre, como tu pastor y como tu padre, y experimentarás todo lo que Él te puede dar, ¿no? Dice que Él te dará el Espíritu Santo en abundancia, ¿no? Entonces, si experimentas al Señor como tu Padre, Él te llenará del Espíritu Santo para que puedas caminar y ser guiada por Él, ¿no? También, Segunda de Corintios dice que somos consoladas en todas nuestras tribulaciones. Si tú pruebas al Señor como tu Dios consolador, Él va a consolarte en cada una de tus tribulaciones. Él está con nosotros y eso tienes que estar segura. Si no escatimó a su propio Hijo para darte la salvación, Él te dará junto con eso todas las cosas, ¿no? Entonces, pruébalo, saboréalo, bendícele. Y David lo probó y lo comprobó. En medio de toda su aflicción y persecución, él pudo decir estas palabras. A lo largo del, ahorita nada más leímos hasta el 10, pero a lo largo de todo el Salmo, que ahorita con la siguiente conferencista vamos a terminar de verlo, él en medio de su aflicción pudo expresarse así de Jehová. Dijo frases como, este pobre clamó y me libró. El ángel de Jehová acampó alrededor de mí. Gustad y ved que es bueno Jehová. Claman los justos y les escucha. Cercano está Jehová de mí. Muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas les librará. Él sabía, David sabía en quién confiaba y sabía el poder de Dios, pero posiblemente no podía ponerlo, reflejar esa confianza en sus acciones. Y muchas veces eso es lo que nos pasa. O sea, sabemos en quién confiamos, sabemos que Dios es más poderoso que todo y que todos, sabemos que nadie ni nadie podrá con nosotros, pero no logramos vivirlo de tal manera que podamos salir en victoria, ¿no? O sea, como que lo tenemos aquí en la mente y lo sabemos, pero no termina de bajar para que entonces podamos tener en victoria. Entonces, muchas veces debemos de pasar por Gat, como lo hizo David, ¿no? Para poder ponerlo en práctica. Y eso son las pruebas, eso es el momento de aflicción que estás viviendo, el momento exacto para poner en prueba y conocer que Dios es bueno, ¿no? En el versículo 14 de este mismo Salmo hay algo que yo creo que David decidió conscientemente hacer, ¿no? Que dice el capítulo 14, apartarse del mal, hacer el bien y buscar la paz, ¿no? Él conscientemente decidió estas cosas, apartarse del mal, o sea, dejar la venganza a un lado, hacer el bien, hacérselo a Saúl y buscar la paz y seguirla. Entonces, solo así, obedeciendo su palabra, buscándole, bendiciéndole y probando su bondad, se obtienen las bendiciones que Dios nos promete. Solo así se hacen realidad todas las promesas que tenemos en el Salmo 34, cuando tú llevas a cabo esto. Y si en medio de las pruebas y las aflicciones podemos ser conscientes de la bondad de Dios para nuestra vida, Él va a actuar y estaremos amparadas en sus promesas, en estas promesas del Salmo 34. Entonces es, bendice al Señor, busca al Señor y prueba al Señor. ¿Okay? Vamos a orar. Y bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que podemos encontrar en ti, Señor, toda la bendición para nuestras vidas. Señor, yo quiero pedirte, Señor, por cada una de mis hermanas, Señor, si está pasando por un tiempo difícil, Señor. Yo quiero pedirte, rogarte, Señor, que ella pueda comprobar, que ellas puedan comprobar, Señor, cuán bueno eres tú, Señor. Gracias, Padre, por esas pruebas que nos acercan a ti, Señor. Gracias porque a través de ellas podemos conocerte mejor, Señor, y saber, Señor, que tú eres bueno, Señor. Yo te pido que cada una de nosotras sea consciente, Señor, de tu bondad. Que cada una de nosotras, Señor, sepa que tienes un plan, Padre, y que tú no pagas mal por mal, Señor, que al contrario, Señor, tú nos bendices y extiendes esa gracia y esa misericordia a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestro pecado, Señor. Libra, Señor, a cada una de mis hermanas que esté pasando por un tiempo de aflicción, por angustia, por temor, por amargura, Señor. Limpia, Padre, y trae consuelo y que pueda renovar su relación contigo, Señor. Bendícenos, Padre, bendícenos, llénanos de tu Espíritu, Señor, y sé nuestro Padre, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Señor, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. En tu nombre oramos. Amén.